Bueno, si viniera uno, yo me gozaría con ese uno de compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Antes de darle el título de la predicación esta mañana, quiero que abra su Biblia en Hebreos. Hebreos del 13 al 17, ponga ahí una marca y luego vaya a Salmos 19 y ponga otra marca en Salmos 19. Esos dos libros vamos a estar viendo, esos pasajes. En esta mañana la versión que yo voy a leer en Hebreos principalmente es la versión de Dios habla hoy, que es un poquito más conforme a nuestro lenguaje de hoy. En Hebreos 6 del 13 al 17 dice la palabra: cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había otro superior a él por quien jurar, y dijo: sí, yo te bendeciré mucho y haré que tu descendencia sea numerosa. Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Y recibió lo que Dios había prometido. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos mismos. Y cuando garantizan algo mediante un juramento, ya no hay más que discutir. Pues bien, Dios quiso mostrar claramente a quienes habían de recibir la herencia que Él les prometía, que estaba dispuesto a cumplir la promesa sin cambiar nada de ella. Por eso garantizó su promesa mediante el juramento. El título de esta mañana, hermanos, por ponerle un título, es Juró por sí mismo. Y dice la palabra que Dios juró por sí mismo porque no había nadie más grande que Él por quien jurar. Y la palabra de Dios, hermano, no es como la palabra de usted y de mí, la que comúnmente hablamos en el trabajo, en la casa, no es igual. La palabra de Dios tiene significado, tiene esencia, tiene vida, tiene carne, por decirlo, tiene alimento. Pero la palabra de uno como hombre, hermano, dice uno: sí, sí voy a ir ahí, y no va. O sí, voy a hacer esto, y no lo hace. Entonces nuestra palabra fluctúa. Y como nuestra palabra no está firme, entonces pensamos que, pues entonces Dios ha de ser similar. Un día Dios se levanta de buenas y dice: ahora lo voy a bendecir. Al otro día ya lo hice enojar a Dios, pues ahora no te bendigo. Y pensamos que Dios es así y no es así. Y yo creo que por eso nos cuesta a veces el anhelar, el querer leer, indagar, estudiar, echarse un clavado aquí para ver lo que Dios está diciendo. Porque de alguna forma en el consciente o en el subconsciente hemos puesto que la palabra de Dios quizá es semejante a la del hombre. Por eso ahora en la actualidad ya hay contratos, hermano. Usted va al banco y lo hacen firmar, ¿sabe cuántas hojas? Porque una firma no es suficiente. Usted está jurando ahí su pellejo. Firma tras firma, y que ahora esto y que ahora el otro y para ahí para acá. ¿Por qué? Porque ya no confían en la palabra del hombre. Y es por eso que ahora hay contratos. Y pensamos que Dios es de la misma manera. Pero ¿sabe qué? Que la palabra que Dios da, el juramento que Dios da, va a pasar, usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo, va a ser ejecutado, porque es la palabra de Dios. Las palabras en sí, hermano, las palabras comunican, crean, accionan, forman o destruyen. Por eso las palabras son bien importantes. Tanto lo que habla uno positivo como lo que habla uno negativo. Por ejemplo, ven lleva una acción. Entonces no es una sola palabra, sino es lleva esencia atrás de lo que se está hablando para que se efectúe algo. Yo no sé usted, pero yo creo que muchos se van a relacionar, ¿verdad? Cuando uno de niño, yo me acuerdo tenía 10 años, con mis rodillas todas abiertitas de tanto jugar canicas, ¿verdad? Y luego con los otros chiquillos ahí. Y no, hiciste chapuza. No, que esa es mi canica. No, que luego no le pegaste. No, sí, esta es mía. Júralo. Y estaba uno, por esta. Yo me acuerdo haberlo hecho, hermano, ¿verdad? Porque solamente así le creen a uno, por esta. Y estaba viendo yo los diferentes tipos de juramentos, cómo la historia ha traído juramentos para que le crean a uno. Y estaba leyendo que en España, hermano, en los tiempos atrás, se juraba poniendo la mano en los sepulcros. A ver, ven para acá, a ver si de veras está diciendo la verdad. Pon la mano ahí en la tumba. Porque si no esa es la verdad, va a venir el cucuy y te va a llevar. Te va a llevar a la tumba. En los tiempos de la esclavitud aquí en Estados Unidos, cuando la esclavitud estaba en su mero tope, para casarse y juramentar amor eterno, ponían una escoba y los dos brincaban. Ese era el juramento. Están juramentando que su palabra, que su cometido va a ser para siempre. Y en la actualidad, en la corte, los que se han hecho ciudadanos, ¿verdad? A ver, levanta la mano. ¿Y vas a jurar decir la verdad y nada más que la verdad? Y yo estaba indagando por qué hay que levantar la mano. ¿Y la derecha? ¿Por qué no la izquierda? ¿Por qué la derecha? Porque según se dice, de que a los mentirosos les marcaban aquí la palma. Entonces cuando levantaban la mano, miraban a ver si no estaba marcado. Entonces los que tenían la marca levantaban la otra. Dicen, no, no, saca la otra. ¿Para qué? Para que le crean a uno la palabra. Sin embargo, Dios, hermano, dice que Dios le juró a Abraham que lo iba a bendecir. ¿Por qué? Porque Abraham no creía. Porque Dios quizá no estaba like psych jugando. No. Y cuando Dios jura algo, cuando Dios dice algo, hermano, no es para Dios, porque Él es Dios. En este caso juró para que Abraham entendiera que lo que decía era verdad. Entonces cuando Dios nos muestra algo así, oh, es que sí, por eso ya es, por eso Dios es medio así, como que no es del todo cometido. No, es para nosotros entender. Entonces Dios tuvo que jurar por Él mismo, porque ya no hay nadie más grande que Él. Ya Él es el tope de la creación. Es el tope de topes. Ya no hay papá Dios arriba del papá. Ya, porque los chiquitos dicen, ¿y quién era el papá de Dios? ¿Y quién era el abuelito de Dios? Y nos vamos preguntando, ¿verdad? ¿Y cuándo Dios nació? ¿Y cuándo Dios creó? ¿Sabe qué? Que son buenas preguntas. Pero el que sea una buena pregunta no quiere decir que tiene una respuesta. Por ejemplo, ¿cuántas esquinas tiene la rueda? Es una buena pregunta. Pero es una pregunta ilógica. Así es, Dios es eterno, Dios siempre ha sido. Y Dios siempre será. Y su palabra será eterna, hermanos. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y mire, el enemigo desde el huerto del Edén quiso traer, ahora sí, que trabas a la palabra de Dios. Le dice a Eva, con que Dios dijo, con que Dios dijo. Y no es a veces lo que el enemigo nos tira ahora en la actualidad. Dios nos ha prometido bendición, dinero, trabajo, cosas. Y pasa un año, dos años y no miramos nada. Y el enemigo dice, ¿será cierto que lo que Dios te dijo, a lo mejor era tu sueño? A lo mejor comiste muchos frijoles con carne asada y un chilito jalapeño con cebollitas a un lado. Estoy dando hambre, ¿verdad? O una torta ahogada. Aleluya. Pero sin embargo el enemigo siempre ha traído trabas, hermano. Y no lo va a dejar de hacer hasta que seamos redimidos. Pero vamos a ver el beneficio de la palabra y lo que Dios estaba juramentando por sí. Porque Dios iba a testificar a favor de su misma palabra. Y vemos que la palabra de Dios salva, justifica, santifica, edifica, conforta y transforma. ¿Cuál le gustó más? Todas, hermano, todas. La palabra de Dios salva, justifica, santifica, edifica, conforta y transforma. Vamos al Salmo 19 y vamos a empezar en el versículo 7. Salmo 19, y ahí vamos a ver, hermano, lo que Dios mismo dice de su palabra. ¿Cuántos de ustedes pueden decir en su trabajo, lo que sea, aquellos que tienen negocios o que van a hacer trato con alguien, ¿sabes qué? Voy a venir tal día a estas horas. ¿Cuánto pueden testificar? Que le dicen, ¿me lo puedes escribir? No, yo te estoy diciendo. Yo lo que te digo, te estoy diciendo. Si usted no está a ese nivel, hermano, yo a veces sí, a veces no. Pero hagámoslo, hermano. Si vamos a dar nuestra palabra, más vale que la respaldemos. La palabra vale más que el oro y la plata, hermanos. La palabra. Por eso dice Jesús, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Porque si ya estás ahí, lo demás es del enemigo. Entonces, Salmos 19, empezando con el versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Versículo 10. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Ese lo repito, hermano, porque ese me gusta. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñorean de mí. Entonces será íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En este pasaje, hermano, que acabamos de leer, vamos a ver tres cosas sobre la palabra de Dios. Tres cosas bien importantes de por qué Dios juró por sí mismo. La primera parte es de que hay seis títulos para identificar la palabra de Dios en lo que acabamos de leer. Está la ley, testimonio, mandamientos, precepto, temor y juicios. Todos son relacionados a identificar todos estos con la palabra de Dios. Y empezamos de nuevo en el 7, dice la ley de Jehová. Nótese que es de Jehová. O sea, esto no es cualquier ley, esta es la ley del Creador. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley, hermanos, son aquellos estatutos que Dios estableció en aquel tiempo, pues eran los primeros 5 libros, el Pentateuco, donde estaba la ley escrita de lo que debería de hacer y no hacer el pueblo de Israel. Esa era la palabra de Dios, la que tenían. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio, otra vez, de Jehová, es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué es el testimonio? El testimonio son mis vivencias, mis experiencias, mi vivir, lo que yo puedo testificar, que me pasó de mi niñez, lo que estoy viviendo, sintiendo, eso es mi testimonio. Y lo que está aquí en la palabra escrita, hermanos, es el testimonio de Dios, que lo hace jurar por sí mismo. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos, aquellas órdenes que te da para que diga, ámense los unos a los otros. Los mandamientos, la palabra de Dios, las ordenanzas de Dios. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto, el concepto, la idea, el razonamiento de por qué te está diciendo lo que te está diciendo. Ese es el precepto de Jehová. Nuevamente, no es cualquier precepto. Versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor no es de temor de pánico, es la reverencia, la presencia, a la voz de Dios. Aquella reverencia que tenía Adán y Eva cuando oían a Dios. Por eso cuando pecaron se tuvieron que esconder de esa reverencia, de ese temor. ¿Por qué? Porque habían desobedecido. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios. Lo que Él juzga es verdadero. Lo que Él juzga es recto. Si Él dice es negro. Y si Él dice es blanco. ¿Por qué? Porque son justos. La segunda cosa que vamos a ver sobre la palabra de Dios, por qué Dios juró por sí mismo, en los mismos versículos que acabamos de leer, perdón, hay seis características de la palabra de Dios. ¿Qué es una característica? ¿Qué es un carácter? Es algo que no cambia. Por ejemplo, el carácter de la letra A va a ser A donde quiera que sea. En México, en Alemania, donde se haya ese tipo de alfabeto. Ese es el carácter. El carácter del número 2 nunca cambia. El 2 siempre va a ser 2, no importa dónde lo pongan, va a ser 2. Ese es el carácter. Un carácter no cambia. Y hay seis características de la palabra de Dios que no cambian. La palabra de Dios es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia y es verdadera. Esos son los caracteres de la palabra de Dios. Son eternos. Leemos otra vez en el versículo 7. Ahora buscando las características de la misma palabra. La ley de Jehová es perfecta. Cuando dice la ley de Jehová es perfecta, no se está refiriendo a que puede ser imperfecta. No es ahí como está refiriéndose a la palabra de Dios como perfecta. Cuando dice la palabra de Dios es perfecta, es que está completa. No le falta nada. De donde uno la mire, está llena. Y la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Segunda característica es el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, que es fiel. Yo el otro día en mi mañana de oración estaba caminando y diciéndole al Señor, y el Señor me dijo: yo soy fiel. Y yo le dije: Señor, ¿qué tan fiel eres, Señor? ¿Me puedes decir cómo medimos tu fidelidad? Porque uno tiene una mente bien pequeña. Y me dijo: ok, te voy a decir qué tan fiel soy yo. Nomás para que tengas una idea. Dijo: ¿cuántos años tienen las galaxias allá arriba? El sol, las estrellas. ¿Cuántos años? Según la ciencia, billones de billones de años. Dijo: nomás para que te des una idea qué tan fiel soy yo. Las puse ahí y ahí siguen. Esa es la fidelidad de la palabra. Que lo que dice aquí, hermanos, sigue trabajando en aquel que quiera que trabaje. Esa es la fidelidad de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos. Otra característica, recta, hermano. No hay titubeo, no hay falsedad. Es recta, es directa. Lo que Jesús dijo, eso es. Que alegran el corazón. Dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hay pureza en la forma que Dios nos transmite. Lo que Dios nos quiere decir, eso es puro. No hay malicia de parte de Dios. Darnos su palabra, ¿para qué? Para que la recibamos. El temor de Jehová es limpio. Ese temor, hermano, esa reverencia para con Dios es limpio. Dios dice: ven a mí. Yo no voy a estar con un garrote para cada vez que hagas algo malo, darte en la cabeza. No, yo quiero que mi temor te acerque y te limpie. Mi palabra, a veces uno dice: no, es que lo que dice ahí está bien duro. ¿Cómo que debo amar a mis enemigos? Sin embargo, dice Dios: no tengas temor. Es limpio, esta ordenanza es limpia. Los juicios de Jehová son verdad. Hermano, todo lo que se decreta en la palabra de Dios es verdad. Todos justos. Y un día me andaba dando vuelta en la cabeza: ¿qué es verdad? Si a veras que es verdad. Porque toda la humanidad anda buscando una verdad. Los musulmanes buscan una verdad. Los hindús buscan una verdad. Toda religión busca una verdad. Y los cristianos buscamos una verdad. ¿Qué es verdad? Hasta mismo a Jesús le preguntaron: ¿qué es verdad? Hermano, verdad es la idea original de Dios. La idea original de Dios que tenía para la creación, esa es la verdad. Y nosotros, hermano, tenemos la verdad de Dios. Y eso debe traer confort y confianza en tu corazón. Porque la verdad de Dios es justa. Y usted se preguntará, hermano, ¿y por qué se brincó los primeros 6 versículos de Salmos? Mire, vamos a leerlos, corridita. Y vamos a ver lo que Dios enseña ahí antes de decirnos de su palabra. Versículo 1 de Salmos 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos en su salida. Es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que esconda de su calor. Mire, hermano, los primeros 6 versículos, ¿sabe lo que Dios nos está mostrando ahí? Él revela su creación. Él nos revela su poder. Nos revela su diseño. Nos revela su orden. Y nos revela su inteligencia. Mire cómo Dios se manifiesta a la humanidad. La palabra, hermano, es bien importante. Cómo la hablamos, cómo la declaramos, cómo la entendemos, cómo la percibimos. Y aquí quiero contarles un chiste, porque se me están durmiendo unos. Pero a mí me gusta contar chistes acerca de la palabra. Dice que la esposa le dice al esposo: ve a la tienda y tráeme un galón de leche. Y si hay huevos, traes una docena. Y el esposo se va a la tienda y vaya y llega con las bolsotas bien pesadas y las pone en el mostrador. Y la esposa mira y dice: ¿pero qué hiciste? ¿No hiciste lo que te dije? Dijo: ¿cómo no? Dijo: tú me dijiste, trae un galón de leche. Y si hay huevos, me traes una docena. Pues yo traje una docena de galones de leche. Sí había huevos. ¿Ven cómo las palabras a veces, hermano, cuando no hay una claridad, fallamos? Entonces él trajo 13 galones de leche. Yo sé que es difícil el chiste entender. Si no lo entendió, ahí dígale a la par: hey, ¿qué explicó de los galones de leche? ¿Qué dijo el hermano? La tercera cosa que vamos a ver en la palabra de Dios, hermano, los beneficios de la palabra de Dios. Están ahí mismo en lo que acabamos de leer. Hay 6 beneficios de la palabra de Dios. Salmos 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Mira el primer beneficio, hermano, convierte el alma. ¿Qué es el alma? Ahí en el alma están sus emociones, sus sentimientos, su pensamiento y su voluntad. La palabra de Dios le convierte todo eso. La transforma. ¿Para qué? Para que ahora usted viva una vida llena, una vida plena, una vida recta, una vida de bendiciones. La palabra de Dios, hermano, convierte el alma, me la transforma. Por eso es bien importante que esta palabra, hermanos, siga reinando en mi vida. ¿Usted sabía que esta palabra no es para el mundo? Hermano, ¿qué está diciendo? Esta palabra no es para el mundo. Esta palabra es para los hijos de Dios. La palabra de Dios es para los hijos de Dios. Porque el mundo ni siquiera quiere esto. Entonces la palabra está dirigida a los hijos de Dios. Convierte el alma, primer beneficio. Segundo beneficio: los mandamientos, no, perdón, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hermano, ¿usted quería ir a la universidad para hacerse sabio? Vaya, pero es más importante la sabiduría de Dios, que nos hace sabios para vivir la vida. Sabios para cuando la mujer nos dice: ¿te vas a llevar esto puesto? No, yo nomás decía. Nos hace sabios para ir. Nos hace sabios, hermano. Nos hace sabio en el trabajo cuando el patrón viene y dice: un inútil, no sabes hacer las cosas. Calladito. Okay, ¿cómo? Nos hace sabios, hermano. La palabra de Dios nos hace sabios. Tercer beneficio: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Aleluya. Cuando usted esté triste, póngase a leer la palabra de Dios. La palabra dice que alegra el corazón. Así es que está triste porque quiere. Ahora sí, sufre porque quiere. Pare de sufrir. Bueno, aquí no. Aquí no somos así, ¿verdad? Pero de todos modos, pare de sufrir. El cuarto beneficio de la palabra de Dios: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hermano, usted se ha levantado de noche al baño y se da un golpón en el dedo chiquito. Ay, ay, ay. Un día me quedé a dormir en otro cuarto, porque estábamos arreglando el cuarto nosotros. Y la puerta estaba media, pues, angosta. Y me levanto al baño dormido, yo ni me acordaba dónde estaba. Y pum, me doy un topezazo con la pared porque estaba oscuro. Y así, hermano, en la vida a veces nos damos topes, decisiones equivocadas. Seguimos como perros y gatos en la casa porque no hay luz en nosotros. Nuestros ojos están cegados. Pero dice que la palabra de Jehová, alumbra los ojos. El quinto beneficio de la palabra de Dios, dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Mire, hermano, usted no tenga temor que esto va a cambiar, esto no cambia. Primero usted y yo nos vamos a la tumba antes de que esto cambie. Esto es eterno. Y el sexto beneficio de la palabra de Dios, dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Lo que está diciendo ahí, todos justos, que nos hace justos. El beneficio de la palabra de Dios nos hace justos delante del Padre. Así es que usted puede fallar, el cual fallamos, pero no hay condenación para aquellos que están en Cristo, porque hay justicia de Dios a través de la sangre de Cristo. ¿Qué tan permanente es esto, hermano? Otro ejemplo, el decreto de la cruz de Cristo hace 2016 años, todavía sigue en efecto, todavía sigue salvando, sigue limpiando, nos sigue haciendo justos. Entonces, ¿por qué Dios tuvo que jurar por sí mismo? No más por eso, por lo que acabamos de leer. ¿Quién más grande que eso? No hay. Con esto concluyo, hermano. Si usted no oyó nada, óigame lo que le voy a decir. Óigame lo que le voy a decir. La ley, los mandamientos son decretos. ¿Qué es un decreto? Es una ley, y la ley escrita es la idea de Dios en su mente antes de que sea una orden. Escuche, tiene un origen todo lo que acabamos de ver. Es una ley, y una ley escrita es la idea de Dios en su mente antes de que sea una orden. Antes de que Dios te lo declare, ya estaba en su deseo de hacerlo, hermano. Antes de que Él dijera, te voy a salvar, ya estaba en el corazón de Dios salvarnos. Y aquellos que no son salvos van a tener la oportunidad. ¿Por qué? Porque ya estaba en el corazón de Dios antes de que se hiciera un decreto. Ahora, ¿qué es un edicto? Un edicto es la declaración de una ley, y un edicto es importante. Fíjese, un edicto es importante porque trae esperanza, confianza y valentía y paz y gozo. Cuando el rey habla, todos los que oyen su voz son edificados. ¿Por qué? Porque trae esperanza. El problema con estos decretos, estos edictos, es de que vivimos en una sociedad democrática. ¿Usted sabe que el presidente no puede hacer leyes? El presidente no puede decir, hago esta ley. Tiene que ser pasada por los gobernadores y la Casa de Representantes, tienen que votar. Pero en los reinados, el rey decretaba la orden y se hacía. Y no había vuelta de hoja. Viene Jesús, dice, buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios. Un reinado. Un rey. Y viene Jesús y nos decreta la ley. Pero como vivimos en una sociedad democrática, que yo voto, yo decido, hago o no hago. Tratamos la palabra de Dios, que fue decretada por un rey, como una opción. ¿La hago o no lo hago? Ese versículo sí me cae bien, este no. ¿Que yo perdone? No sabes lo que me hicieron. Democracia, democracia. Jesús dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si tú y yo empezamos a cambiar nuestra mente democrática a la obediencia del rey, hermano, yo te aseguro que otra vida tendríamos. Yo te invito a que tu anhelo sea eso, obedecer la ley de Jehová. La ley, esto lléveselo en su corazón, si quiere escríbalo. La ley, la palabra, la ley, la palabra está fundada en la integridad del rey. No solo la ley y la palabra es respaldada por su integridad, sino todo su reino está detrás de esto. Hermanos, esto no es cualquier cosa. Estas ordenanzas no es cualquier cosa. La integridad de nuestro Dios, de nuestro rey, respalda esto. Y es por esto que Dios, juró por sí mismo. ¿Qué vamos a hacer tú y yo en esta revelación? ¿Vas a seguir tratando esto como cualquier libro de historia o como la fuente de vida? Este es el árbol de vida, que el que se arrima a él y se lo come tendrá ramas y dará mucho fruto, dice Dios. Inclina tu rostro. Si tú como yo somos de los que quizá no le dábamos el valor a la palabra, pídele perdón a Dios, dile: Señor, quizá no había entendido, pero ahora puedo tener un poco más de entendimiento del valor y lo que has decretado. Padre, que tú me des las fuerzas de, ahora sí, de no opcionar cuál ley voy a obedecer y cuál no, sino que sea el deseo mío de obedecerte. No obedecerlo porque el temor a que me castigarás, pero obedecerlo porque es el bien para mí. Es el bien para mi familia. Es el bien para mi matrimonio. Es el bien para mi ciudad. Padre, dame la pasión por abrir tu palabra cada día más. Dame la pasión que tu palabra me gobierne de día y de noche, que yo la medite como Josué, para que yo la haga y la guarde en mi corazón, porque entonces todo me saldrá bien. Entonces mi matrimonio caminará mejor. Entonces mis hijos avanzarán en la vida. Entonces mis finanzas se acomodarán. Entonces aún mi salud cambiará. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, y perdónanos y danos esa hambre del reino de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted agarró algo, hermanos, dele un aplauso a Dios, que se lo merece. Él es grande, hermanos. Él es eterno y Él vive para siempre. Aleluya. Hermanos, híjoles, gócense, hermanos, gócense, porque Dios está detrás de nosotros. Dios, mientras nosotros hagamos la palabra, Dios va a respaldarle, hermano. Y no nos va a respaldar a nosotros, va a respaldar la palabra que nosotros hagamos, manifestemos. Si usted está aquí hoy, nos visita, o quizá usted ya tiene varias semanas viniendo,